Cristo enseñó que cuando uno realmente está siguiendo a Él en serio, en sinceridad, su vida será como un manantial de vida. Dicen en Juan 7:37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, pero ahora sí. Y esto es realmente lo que necesitamos en estos tiempos: personas llenas de fe, animadas por la esperanza, porque ahora en nuestra generación estamos viviendo en tiempos de gran oscuridad. Y parte de la razón es muy clara en el primer proverbio de este estudio hoy día, en versículo 13. El que menosprecie el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El mundo de hoy está lleno de menosprecio por la palabra de Dios. Y por eso no es sorprendente venir cada semana con otros ejemplos de juicios severos en el mundo. Antes venimos casi cada semana con reportes de yihadistas atacando en alguna parte. Ahora, en casi cada semana vienen los desastres. La semana pasada eran diluvios en Texas con otro tormento en Baja California. Ahora, pasada una semana, gran parte del Caribe está sufriendo, con también un terremoto cerca de Chiapas. El presidente de México hablaba del terremoto más grande que han tenido en 100 años. Y los meteorológicos hablan de huracanes más grandes que jamás han estudiado antes. Se puede preguntar, ¿por qué Chiapas? ¿Por qué en el Caribe, donde la mayoría son pobres? Eso no es nada fácil de contestar. Es la providencia inescrutable de Dios, pero algo semejante pasó durante la vida de Cristo. Y Cristo lo interpretó así en Lucas 13:1. Dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo a Jesús le dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El punto es que los que insistan en continuar en sus pecados van a perecer. Algunos más temprano, otros más tarde, pero la urgencia es el arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Hablamos siempre de arrepentimiento, aparece en todos lados de la Biblia. Simplemente arrepentirse, dejar de romper los mandamientos de Dios, empieza a cumplir los mandamientos de Dios. 13, el que menosprecie el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y no solamente son los de afuera de las iglesias que menosprecian el precepto. Uno puede hacer una buena profesión, pero su manera de vivir mostrará lo que realmente cree en su corazón. Y los que realmente temen al mandamiento darán evidencias de esto también en sus vidas. La vida de uno de estos será como manantial de vida, hasta una bendición a otros. Una gran bendición. 14. La ley del sabio es manantial de vida. Para apartarse de los lazos de la muerte. El sabio ha tomado la palabra en serio. La ha estudiado. Y ha puesto en práctica. Y por esto no solamente tendrá una vida bendecida, sino que será una bendición a otras personas. Habrá ríos de agua viva saliendo de su ser, hablando metafóricamente, como Cristo dijo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, hermana, ¿estás viviendo así? ¿Es tu deseo así vivir bendiciendo a otros? 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Los que viven siempre rompiendo los mandamientos de Dios tienen las vidas más duras. No solamente están en rumbo al infierno, sino que sufren mucho ahora. Siempre están cayendo en los espinos, en los cardos, o sea, en las consecuencias, las maldiciones del pecado. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Nosotros estamos estudiando, entrando en el buen entendimiento de la gracia de Dios, pero tenemos que sentir algo de lástima por los jóvenes que andan en las drogas y por eso tienen que robar o vender sus cuerpos. O para el niño dentro de la familia de viciados, donde solamente escuchan contiendas y peleas. Cuando estos se crecen y caigan en el camino de los transgresores, sus vidas serán llenas de sufrimiento. Porque el camino de los transgresores es duro. Y ustedes padres, si tienen a niños que no escuchan, que no responden a la disciplina, tienen que estar firmes con ellos. De otra manera, ellos también pueden aprender del camino duro de los transgresores. Este es un proverbio que todos los niños cristianos deben de conocer de memoria, para entender por qué reciben disciplina amorosa de los padres. Yo he conocido padres, cuando tienen que castigar a sus hijos, se piden, tú sabes por qué estás castigado, gracias. Y ellos dicen, sí, yo sé, porque el camino de los transgresores es duro. Los padres que saben resistir la voluntad rebelde de un hijo, aplicando la sabiduría santa, también esos padres están viviendo como manantiales de vida. Muestran que aman a sus hijos suficientemente para no permitir que sigan en el camino de los transgresores. Versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La necedad de un hijo no será un secreto por mucho tiempo. Los maestros, los vecinos, todo el mundo va a saber que ese hijo es necio. Y que sus padres no tomaron el tiempo, el amor, para corregir ese hijo correctamente. 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mensajero fiel tendrá un gran respeto por la verdad, por su mensaje. Y por esto va a recordar lo que tiene que comunicar. Aun si tiene que escribir todo, no va a andar cambiando su mensaje, ni exagerando el contenido, ni tratando de suavizar lo que tiene que proclamar. Y esto es cierto en los negocios, en el gobierno, y también para los hermanos que andan evangelizando, sintiendo compasión por los perdidos. Cristo nos ha dado un mensaje, Es un mensaje de amor, de misericordia, pero también de arrepentimiento. Y ninguno de nosotros tenemos el derecho de alterar lo que Él nos ha autorizado a comunicar. 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Otra vez estamos hablando del consejo santo. En una época en que pocos realmente estudian a sus Biblias en sinceridad. Claro, los incrédulos odian la Biblia. Pero aún en la iglesia, los hermanos, para mirar la televisión, siempre hay tiempo. Para comer, para publicar en el Facebook. Para esto, el tiempo se abunde. Pero para estudiar la palabra. Y si los hermanos viven pasando mucho tiempo fuera de la palabra, así viene la pobreza y la vergüenza espiritualmente hablando. 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Aprendiendo y guardando la corrección bíblica en la manera de vivir como manantial de vida. No va a estar pensando como todos los demás. Vas a vivir pensando bíblicamente. Todo el mundo va a decir, usted es diferente. Usted no piensa como todo el mundo. 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El deseo cumplido viene con los que viven honrando a Dios. La bendición está prometida y la promesa es confiable, como hemos visto muchas veces en el Salmo 1. En el Salmo 1, 1 a 3 dice, bienaventurado el varón que no anduve en consejo de malos, donde quiere que sea, personas, televisión, internet, lo que sea, ni estuvo en camino de pecadores. Esos no son sus compañeros, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No está aburrido en la Biblia, ahí está su delicia. Y en su ley medite de día y de noche, será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Pero eso jamás va a pasar con los necios, porque para ellos apartarse del mal es pura abominación. Y si te mires cómo se escriben este Salmo 1 sobre el que está bien metido en la palabra, su vida está como un manantial de vida. 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El sabio es muy cuidadoso en la manera en que se selecciona a sus amigos íntimos. Sabe que sus amigos van a tener una gran influencia sobre su vida y sobre su manera de vivir, su manera de pensar. Va a tener cierta separación del mundo. No se puede separar totalmente, porque claro, tenemos que trabajar en el mundo. 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y como vimos abriendo en el versículo 13, los que pasan sus vidas con los necios, o por la televisión, o por el internet, o por quienes son sus amigos más íntimos, estos serán quebrantados. Esto es una promesa. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Este verso ha asegurado a los padres ya por milenios. Primero entre los judíos, ahora entre los cristianos y aún con los judíos. Ha asegurado a los padres que tienen que prestar atención a quienes sus hijos están seleccionando como amigos. Porque la Biblia garantiza que estos amigos tendrán su gran influencia, especialmente entre los jóvenes. Primero de Corintios 15:33, si alguien quiere leer.
No erréis, las malas conversaciones
Amén. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El verso empieza diciendo no erréis. ¿Por qué? Porque sabe que muchos van a estar destruidos por esto. Los padres que se engañen pensando, no, estos amigos no afectan a mis hijos. Pueden vivir en su autoengaño hasta que viene su tiempo de llorar amargamente. 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El camino duro de los transgresores es interesante porque Dios ha prometido que en este camino el mal perseguirá a los que han despreciado sus estatutos, los estatutos de Dios, como un león o como un lobo. El mal está siguiendo a tu hijo si tu hijo sigue desafiando a su Dios. La promesa aparece en muchas partes de los proverbios. Por ejemplo, en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando dice no habrá para él medicina, es una manera antigua de decir no habrá remedio. Vendrá el fin, será final. Por esto los padres trabajan desde muy temprano para corregir la rebeldía de sus hijos. Y después de estos hijos son un placer para todos, para otros hijos, para jóvenes, para personas de la tercera edad, son un gozo para todos. Tales hijos en la iglesia pueden trabajar como un manantial de vida. 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Vimos cómo saliendo de Egipto, el pueblo de Dios recibió toda la riqueza de sus vecinos. Esto pasa, pero en esta primera parte está hablando de herencias financieras. Pero no solamente de tierras y de cuentas bancarias. Es cierto que el bueno será bendecido en sus negocios, estará como socio de Dios por el pacto del diezmo y tendrá gran respeto con sus clientes y con otros hombres de negocio. Y por esto conocerá algo de la prosperidad. Pero hay otra gran herencia que se puede dejar. Los hijos que han conocido sus abuelos, quienes eran fieles a la santidad, productivos en el reino, fieles a sus esposas, viviendo con ellas en amor y en gozo, van a dejar algo mucho más valioso que dinero a sus nietos. Y si esos abuelos o abuelas abren sus Biblias con sus nietos, con sus bisnietos, compartiendo su sabiduría en lo que han aprendido en sus años tan productivos, estos producirán algo completamente inolvidable para sus descendientes. Y seguramente estos nietos hablarán de esto llorando de manera incontrolable en el gran y glorioso día de tu funeral. Van a decir que este abuelo, que esta abuela era para ellos un manantial de vida. 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierda por falta de juicio. ¿De qué está hablando esto? El pobre que no tiene mucha tierra, o tiene un negocio pequeño, o un trabajo común y corriente, puede de todos modos estar muy productivo si tiene la sabiduría de Dios. Si es manantial de vida, aún un negocio pequeño puede ser glorioso. Por eso dice que en su barbecho, o sea, su lote, aunque sea muy pequeño, hay gran potencial de pan, de productividad, pero por falta de juicio, por falta de conocimiento, solamente se puede sacar muy poco. Esto es la enseñanza del versículo 23. Versículo 24. el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Habla de corrección, habla de castigo. Es como que este proverbio estaba anticipando a nuestros tiempos. Muchos padres ahora, completamente engañados por el diablo, creen que es amoroso no castigar a sus hijos, sino tolerar sus transgresiones vergonzosas. Conozco un pastor, se llevó su hijo afuera y quería aplicar una disciplina. Vino un viejo y dijo: no te levantas tu mano en contra de ese hijo. Ese es el pensamiento general. Pero Salomón el sabio dice que lo opuesto es la verdad. La disciplina, la corrección, la inconformidad con la rebeldía, con el mal ejemplo, es una forma de amor. Un amor que será expresado con consistencia por los padres que tomen en serio sus obligaciones y viven como un manantial de vida. He escuchado muchos testimonios en la consejería que, de hermanas, de hermanos, que dicen: mi padre era muy estricto, me pegaba, y por eso ando bien. Ya le dan agradecimiento. Antes dijeron: ¿por qué son tan duros conmigo? Ahora dice: era correcto. Bueno, 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necedad. Eso es el último texto del capítulo de hoy. Los que no desprecian la palabra, sino que la toman en serio, vivirán vidas de felicidad, de productividad. Las bendiciones prometidas por la fidelidad serán más y más observadas en su vida. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Su vida aquí será dura, ya hemos visto esto. El camino de los transgresores es duro, y cuando llegan al infierno no serán permitidos ni una gota de agua para satisfacer su sed, como dice en Lucas 16 y 23. Hablando de un rico que murió sin Dios, dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En esta vida tenía mucho, en la venidera nada, ni una gota. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí pasar acá. Hay una cima, nadie puede cruzar esa cima. Una vez atrapado ahí, es para siempre. Y como dice nuestro texto, el vientre de los impíos tendrá necesidad. Van a sentir: necesito eso, necesito aquello. Nada, nada va a recibir en ese tormento. Conclusión. Cristo dijo que siguiendo a Él en sinceridad, uno pudiera estar lleno del Espíritu Santo, produciendo bendiciones para muchos. Otra vez Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, Cristo ya está glorificado. podemos operar y trabajar en el poder del Espíritu Santo. Si tú también quieres vivir como un manantial de vida, como una bendición a tu Dios y a todos en tu alrededor, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la palabra, puedes pasar al frente en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que hay tanta sabiduría empacada, Señor, en estos proverbios pequeños. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recibir por medio de tu Espíritu Santo la sabiduría y ayúdanos a tener el poder de tu Espíritu Santo para llevar a cabo esa vida, Señor, esa vida como un manantial, como uno que tiene ríos de agua viva saliendo de su ser. Sabemos que eso es posible. Tócanos, Señor. En esta noche te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.